La tertulia de Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gaby Otalora, ¿qué tal, Gaby?
Egunon Bai, buenos días.
Bien, ¿no?
Muy bien, fresquito con sol.
Bien, le veo estupendo a Ramón Cisterna también. Ramón, ¿cómo estás?
Pues aquí.
Mikel Uriwe, Mikel. Egunon.
Hola,
Egunon. Bueno, voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Estábamos aquí charlando precisamente, ¿no?, de cómo son las cosas y de cómo un ultraderechista en Colombia, pues resulta que ha ganado y se va a enfrentar ahora a Cepeda, al izquierdista, al que viene ser el relevo de Petro en la segunda vuelta en Colombia. Es curioso, ¿eh? El ultraderechismo cómo está calando en todos los lugares.
Amigo.
En todos los sitios está calando. Ya sé que el mensaje ahí en Colombia es distinto, porque ahí el mensaje tiene que ver con la seguridad y estas cosas, tipo Bukele. Ahí la gente ya ha dejado de priorizar los derechos humanos y dice, mira, oye, que me garanticen la seguridad como sea. Bueno, pues este dice garantizarla así. Pero bueno, veremos a ver.
Pues a su manera, ¿no? Porque de todas maneras en Latinoamérica hay otras constantes que están siempre presentes y que tienen una influencia terrible en el devenir político, como son la situación de sus poblaciones, la presencia, la omnipresencia de la pobreza y la relativa facilidad también con que un escenario de ese tipo pues resulta fácilmente pues moldeable, manipulable o condicionable, pues según las circunstancias, ¿no?
Sí, sí. Sí, Ramón. A ver. No, tranquilo, tranquilo. Sí, sí.
Ah, no, me estaba ubicando. Me estaba reubicando aquí y tal. De todas maneras, yo creo que hay un factor clave en este resurgir de la ultraderecha y es el tema del Trump, ¿no? El trumpismo es algo que, sobre todo en América Latina, va a ser un elemento que va a tener muchísimo peso, muchísima fuerza. Y por tanto, bueno, pues yo creo que eso hay que verlo no solamente como un aspecto individual de un país concreto y tal y cual, sino como un efecto muy poderoso que está sumando, sobre todo en distintos perfiles en América Latina.
Es que lo has dicho tú antes, Coldo, eso que has empleado la expresión, la seguridad tipo Bukele. Es que la gente está comprando eso, no es que está comprando ultraderecha, está comprando gente que aparentemente está prometiendo una mano dura de una manera general, que nadie sabe muy bien qué significa, pero que el histórico está ahí. Es decir, la gente cuando vota ese tipo de partidos sabe después lo que hay. Y no es en un país ni en dos. La gente, incluso las personas que económicamente son frágiles en el mundo, pues casi todo el mundo, entre comillas, tiene una parabólica y puede ver lo que pasa en un sitio y lo que pasa en otro. Bueno, pues que hay un gran descontento social, una especie de posmodernidad alargada en la cual hay una especie de fracaso existencial donde la gente ve que no ha funcionado nada y que necesito soluciones drásticas a corto plazo y que sean contundentes, eso lo puedo entender perfectamente. Pero que eso sea este tipo de gente la que te va a, de alguna manera, a liberar la víscera y darte paz y sosiego, pues evidentemente no es así. Pero no es así no porque lo diga yo, sino porque no está ocurriendo así en ninguna parte. En ninguna. La democracia nadie dijo que era lo más difícil y es el régimen menos malo. Es el que más participativo, el que más obliga a negociar, el que te mantiene en una posición siempre del yo, tú, yo, y eso pues hay gente que prefiere atajar y dice, bueno, pues yo voy a intentar coger a alguien que de alguna manera pues pegue un manotazo y me arregle mis problemas. Bien, pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá porque la gente que está en esa posición no está para que arreglen tus problemas, está para enriquecerse, arreglar sus problemas o simplemente hacerse con un trozo más de poder. El caso más reciente que hemos visto, y es un caso a nivel universal, es el señor Donald Trump. Este señor, quitando el tema de que prometió que no iba a haber guerra, que no ha cumplido evidentemente, el resto de su programa lo está cumpliendo. Su manera de ser, su manera de comportarse, su perfil político, personal, mediático, es el que ha sido siempre. Y sin embargo le han votado muchísima gente, de las cuales algunos están precisamente en El Salvador con Bukele en alguna cárcel. Algunos de los que le votaron están allí. Se quejaban algunas mujeres, algunas familiares, que maridos que habían votado a, a Trump como una persona que les iba a dar la confianza. Al final están allí. Entonces, pues no sé cuál será la manera de... Lo que sí tengo muy claro es que toda esta gente de extrema derecha o de derecha extrema venden muy bien el producto. Lo venden muy bien. Y en España pasa exactamente igual. Esta gente vende muy bien, porque no es normal que Vox, que si se desinfla, no, Vox no se ha desinflado en ningún momento. En ninguno. El peor resultado que ha tenido ha sido un escaño más en una de las comunidades autónomas que el PP les ha obligado a concurrir. Ha perdido más el PP que Vox, porque el PP mantiene lo que tenía, pero de una manera más frágil. En Andalucía, por ejemplo, o en alguna otra comunidad autónoma que no recuerdo, que perdió 2 diputados. Parece que fue Aragón, puede ser. Entonces, esta gente vende bien. Dice cada vez más barbaridades, las dice más alto. Ya últimamente el insulto está absolutamente encima de la mesa. Barbaridades que no se habían escuchado nunca desde un parlamentario a otro. Y la gente le sigue votando. ¿Cuál es el quiz? Pues no lo sé. Pero lo cierto es que la única solución que me da a mí es decir ¿por qué venden bien e intentar neutralizar? Porque vender venden bien. Porque llegan las elecciones, gente antidemocrática y gana. Esa es la realidad.
Igual. Bueno, a mí una respuesta rápida que se me ocurre a esto que estás planteando, Gaby, que es muy certero en cuanto a cuestionamiento de por qué pasa esto, ¿no? Bueno, pues venden bien primero porque hay dinero de por medio, estas candidaturas tienen dinero y en América Latina así es también, bueno, en Estados Unidos y en España con otro tipo de legislación electoral, pues también tienen recursos suficientes. Y muy importante, que en el fondo también es dinero, son los medios o pseudomedios de comunicación, ¿no? En las democracias actuales, la información o la pseudoinformación y cómo circula a través de supuestos medios digitales unido a redes sociales, etcétera, pues es fundamental. Y en ese contexto, pues Vox y otras ultraderechas se mueven como pez en el agua, bien lo sabemos. El tipo de mensajes fáciles, falsos en muchos casos, que circulan, que no se cuestionan y que tanto en gente joven como en gente mayor, pues pasan a la categoría de realidad y de sentido común. Con bastante facilidad, ¿no? En el caso de Colombia, que es el que hemos empezado a comentar ahora, ¿no? Por la actualidad. Pues es un caso muy significativo, la verdad. Es un país que, dentro de lo que es el contexto latinoamericano, es muy importante. O sea, es una potencia media, pero una potencia dentro del contexto latinoamericano. No es un país menor, ni mucho menos, ni económicamente, ni poblacionalmente, ni culturalmente. Es un país que ha sufrido muchísimo. Toda América Latina ha sufrido mucho, ¿no? Ha tenido las venas abiertas, ¿no? Como
Eduardo Galeano.
Como decía Galeano, ¿no? Pero Colombia es un caso paradigmático de sufrimiento durante décadas por un conflicto guerrilla, paramilitar, una guerra civil realmente, por lo que tiene que ver con el narcotráfico, por muchísimos factores, ¿no? Ahora mismo, quien ha ganado las elecciones procede de un abogado que se caracteriza por haber defendido a los paramilitares, ¿no? Anteriormente. Y ha ganado con el 44% de los votos. Es mucho. Y aunque la diferencia con el segundo, que es el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, no es mayor, creo que es 44 frente a 40. O sea, es una diferencia salvable en segunda ronda. Pero la candidata tercera, que es también de derecha a ultraderecha, que es la heredera de Álvaro Uribe, que fue presidente de la mano dura en otros tiempos y tal, y que también...
Con un histórico que ya
vínculos con el paramilitarismo también, ha anunciado ya su apoyo. O sea, tenemos al primero y al tercero, que van a ir previsiblemente juntos en segunda ronda, sumando ya en más del 50%, y que además tienen vínculos históricos con el paramilitarismo. O sea, el panorama es bastante terrible, ¿no? Allá. ¿Por qué vota la gente esto? Pues yo volvería a lo anterior, ¿no? Pues mensajes que se lanzan a partir del dinero. También, bueno, pues hay una cierta ola en América Latina de este tipo de gobiernos.
Solo en América Latina.
Bueno, pero es que es en el contexto de América.
Aquel es más radical.
La influencia es más radical.
Sí. Bueno, de los países grandes, pues ahora mismo, bueno, se salva México. y menos mal.
Y ya veremos
lo que dice la derecha y ultraderecha con personajes insignes aquí en España sobre ellos, ¿no? Bueno, quiero decir, sobre México y cómo se ataca su dignidad nacional, hoy se intenta, ¿no? Bueno, pues sí, por
desgracia. Ten en cuenta que los mexicanos con dinero, los venezolanos con dinero, los hispanoamericanos, por decirlo de alguna manera, con dinero, están en el barrio Salamanca.
Muchos de ellos, sí.
Te ríes, Ramón.
Hombre, claro.
Están en el barrio Salamanca. Pues sí. Todos en el barrio Salamanca.
Sí, efectivamente. Ahí tienes un gran poder.
Tú te das una vueltita por allí.
Pues ahí está un gran poder de decisión.
Donde los pisos se venden a 2 millones de euros, no pasa nada.
Bueno, de hecho
y mira el perfil de los vecinos.
Y un reflejo también de que el modelo de seguridad pretendidamente se vende por parte de estos discursos tan peculiares, primero para los que no funciona es para ellos, que en cuanto pueden, desde luego ponen tierra por el medio y alivian la presión.
Pero si que ha ganado las elecciones dijo que si las perdía se marchaba del país.
Por eso.
Se marchaba a vivir a otro sitio. Y dices, ¿qué es eso?
Irse uno a Miami cuando le apetece o venir a Madrid a vivir.
Este señor vive normalmente, sí, en Miami, ¿eh?
Sí, sí, como tantos otros.
Como tantos otros, o sea, vive fuera de su país. O sea, que está igual, claro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, no? La vida es así de dura. Lo que pasa que a mí sí que es verdad que yo este auge del ultraderechismo, ¿no? Ya en América Latina, que comprendo que tienen un problema también de violencia terrible y muchas veces a uno se puede dejar...
Más violencia.
Sí, bueno, pues una violencia que estaba como antes, vamos, pero que digo que tiene un problema terrible y es fácil vender luego, que te vendan una solución de estas artísticas diciendo no te preocupes, como Bukele, ¿no? Te meto a todos a la cárcel. Luego ya, los derechos humanos, una cosita que da igual.
Y un descrédito de la política que aunque aquí existe, yo creo que en general en América Latina, por lo que han vivido, y eso también yo creo que es para hacer autocrítica dentro de, bueno, pues fuerzas políticas de otro signo, de la izquierda, de centro-izquierda, que ha defraudado mucho a la gente. O sea, pues son sociedades tremendamente desiguales, en las cuales, bueno, pues a veces cuando ha habido mayorías de izquierda, pues no se han cumplido los programas electorales, o incluso, bueno, pues hay fenómenos de corrupción. Digo, el caso de Venezuela, con todo lo que los matices y todo lo que se pueda decir sobre ello, y la particular situación en la que está ahora, porque es un país ciertamente intervenido por los Estados Unidos, pero es la prueba de una enorme decepción de un proyecto de transformación social, digo, que se ha convertido en un Estado corrupto. Así es, digo, así es. A mí no me importa decirlo porque es lo que es.
Sí, pero es que fíjate que Venezuela empezó siendo... Sí, pero es que desde el principio de la Venezuela que conocemos... Pues era un estado dictatorial y a mucha gente no le escucharás en la radio, ni en la tele, ni en ningún sitio decir que aquello era una dictadura, de libro, una dictadura, como es la de Bukele, exactamente igual. Venezuela ha sido una dictadura y Cuba ha sido una dictadura. ¿Que Estados Unidos tiene muchísimo que ver? Claro, porque Estados Unidos es un país colonial que, sobre todo desde Kissinger, sobre todo, puso su mano de hierro y puso 15, 20 dictadores en toda América Latina. Banzer, Tachito Somoza, Pinochet, el otro, sí, es cierto. Pero cuando llegaron las dictaduras comunistas, la gente decía, eso no es dictadura, eso no, la dictadura es la otra. No, es que tenemos que empezar a decir que lo que es dictadura, da igual el signo. Y cuando alguien intenta hacer algo que tenga que ver con la democracia a fondo y poner una socialdemocracia o una democracia cristiana moderna o un liberalismo suave... O algo así, pues ese habría que apoyarle, porque por lo menos intenta que de alguna manera salga algo de la mayoría de todos de verdad.
El problema, Gaby, es que...
El problema, claro.
Algunas cosas de las que llamas dictaduras, claro, han llegado por elecciones también.
Pues claro,
¿eh?
sí,
han
claro.
Por el sistema electoral.
Sí, pero cuando hablo de dictadura no me refiero a que el sistema electoral se había cercenado y llegas con un golpe de Estado, no. Me refiero a que tú llegas, a veces democráticamente, es cierto, pero te conviertes en un dictador. Por ejemplo, Trump es un autócrata de libro en este momento, pero ha llegado con unas elecciones absolutamente que nadie puede contestar. Eso es verdad también, lo cual es más duro, para mí incluso es más duro, porque es tener que legitimar una persona y lo que representa, tanto en intereses particulares que son absolutamente obscenos, porque no finge, como los intereses globales que tampoco finge, y tengas que estar aguantando a una persona autócrata, medio desequilibrada, que está llevando a Estados Unidos a un lugar en el que nadie sabe dónde, con bastantes torpezas, pero que está convirtiendo a Estados Unidos en un país, como hacía tiempo que no se conocía, de autócrata. Por lo menos en las, o sea, incluso en las formas.
Sí, ha empezado Ramón hablando, ¿no?
Sí,
del trumpismo,
sí, sí.
Y bueno,
claro,
y el contagio del trumpismo.
Efectivamente, claro, yo creo claro. que eso es la, bueno, aquello que hizo Kissinger de una forma tan sumamente hábil y
sí. Y la famosa frase, esto es un hijo de puta, pero es que son nuestros.
Claro, es nuestro.
Claro, es que
es de los nuestros.
Claro, es que eso es un cinismo tan insoportable que lo se dice en público. Entonces, yo creo que quizá por lo menos como higiene democrática, llamar a las cosas por su nombre, nos gusten o no, pero son las que son. Es decir, estamos viendo que gente se está utilizando la democracia para llegar a regímenes autoritarios. Eso está ocurriendo. Vox está haciendo exactamente eso. Está trabajando en la democracia, se le está permitiendo insultos que no deberían de permitirse. El nivel de estructura de violencia verbal es apoyado por alguna parte del PP, es peligrosísimo.
¿Por alguna parte?
Bueno, por alguna parte me refiero desde el punto
de vista... Por la parte dirigente del PP.
Sí, por supuesto, pero me refería desde el punto de vista estético. Es decir, hay un grupo de gente, 8 o 10, que están encargados de estar insultando todo el día. Esa es su profesión. Señor Tellado y compañeros mártires se dedican exclusivamente a insultar. Hay un grupo que se dedica a eso. Dentro de lo que es un ecosistema que evidentemente creo que Feijóo está muy lejos de tener una visión de lo que es un gobernante. Pero bueno, eso son cosas mías. Claro, pero el problema al final dices, ¿esta gente qué es lo que está consiguiendo? Volvemos al comienzo de la conversación. Que gente sencilla, humilde, que no le van las cosas bien, que está sufriendo la estructura de la injusticia estructural, está empezando a votar. No a los que supuestamente están provocando su malestar personal y familiar y social, sino a los que realmente van a agravarles eso. A mí eso no termino de entenderlo, lo he dicho más de una vez, porque me parece que... Ahora, volviendo a los medios de comunicación, Koldo, me llama también la atención, e insisto, lo digo sin pontificar, porque simplemente estoy todavía anonadado, tienes un montón de medios de comunicación de derecha, claramente, que están en una posición, la que sea, los que son, pero es que también tienes un montón de medios de comunicación de la izquierda que por lo que sea no influyen tanto, y no son malos.
Es que has dicho de la izquierda no sé cuáles.
Bueno, pues tienes, por ejemplo, mira, llamados de los del centro para la izquierda, tienes El Plural, Infolibre, Público, El Diario.es, El País, La Vanguardia, es
no
todo...
No tienen penetración.
¿Eh?
No tienen penetración.
Pues eso, eso es lo que te quiero decir.
Comparable, por ejemplo,
claro,
con otros
pues eso,
medios de comunicación establecidos,
eso, pero muchos más convencionales. Sí, pero muchos de esos periodistas, por eso digo que lo digo con toda humildad, que no me llega, o sea, que no llego a sacar la conclusión, muchos de los periodistas, que además son buenos periodistas y buenas periodistas, están en tertulias, están en muchos medios de comunicación, tienen opinión, son gente incluso muy ponderada, es decir, que no están fuera de ningún tiesto, que tienen una racionalidad en su argumentación que es muy interesante a la hora de reflexionar. Es decir, son gente profesionalmente cualificada. Bueno, pues no sé qué pasa, que incluido todo el panorama que tenemos de la prensa mediática, radio, televisión, tienes la televisión pública que está... entre comillas, que me permitan los oyentes, en manos del PSOE, porque es el partido que gobierna. Tienes dos canales. Tienes algunas cadenas que, entonces, sí, pero no me da a mí la sensación de que todo lo que tiene, vamos a decir, lo que controla el PP y Vox, tiene muchísimo más predicamento que todo lo demás. Pero la razón a mí se me escapa. No me parece lógico. No me parece lógico.
No sé, que no te parece lógico la
no, que no lo entiendo, quiero decir, perdón, no, que esto es una debilidad mía, que, o sea, no me parece lógico, pero desde el punto de vista mío, que no termino de entender, como has dicho tú muy bien, que lo has resumido en cuatro palabras, que tiene mucho más proyección un grupo que el otro. Es cierto, pero ¿por qué? Esa es la pregunta que no sé contestarme.
Bueno, primero porque tiene, a ver, porque tiene,
porque más, tiene más dinero, bueno.
Aparte, sí, tiene, bueno, mucho, sí, más, vale, tiene mucho más recursos, tiene muchos más altavoces.
No.
Y luego tiene manga ancha.
La cadena SER es líder las 24 horas del... Ahora van a cambiar, ya has visto lo que ha pasado con Ángeles Barceló. Pero eso va a ocurrir ahora, todavía no ha ocurrido. 24 horas al día, líderes.
Pero ¿qué le importa?
Bueno, pero
¿qué quiere decir? Pero que bueno, el ruido que hay alrededor es superior.
Es tremendo, claro.
Es superior,
sí,
es muy superior.
Pues eso, pero... La razón
luego,
de eso...
Luego si quieres... Sí. Ya, es que lo he dicho tantas veces ya, pero a mí me da igual, pero si quieres pontificamos en torno a los medios de comunicación. La corrupción en los medios de comunicación es brutal.
Sí, 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 no quito. Pero
es brutal la corrupción. Sí, 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 ¿por qué? Porque están pagando, la mayoría...
Están pagados.
Pagados sí. Por los gobiernos de turno para que hagan la labor.
Pero que los dos lados eran...
No, pero sobre todo en uno. El otro no tiene capacidad para eso.
Bueno, y luego a la hora de configurar discursos, desde luego no hay que olvidar que en clave comunicativa o comunicacional, la querencia que en general pues la opinión pública todos tenemos, porque en eso a veces caemos desde luego todos, pues para aquellos mensajes especialmente negativistas, tremendistas y demás, que son los que captan nuestra atención y los que se difunden con muchísima mayor facilidad que cualquier otro que requiera lectura, reflexión, maduración, etcétera, etcétera. Y en eso, pues desde luego los medios saben manejarlo hábilmente y es lo que consigue de alguna forma revitalizar audiencias y todo lo demás que en última instancia.
Pero mira, estamos en un momento en el que cuando yo hablo del ruido, por ejemplo, el ruido que se genera, porque ese es el objetivo fundamental. Estamos en la época del infoentretenimiento. A nadie le informan. Es muy difícil informarse. Te entretienen con informaciones que crees que son veraces y están simplemente y son epidérmicas. No profundizan. Si estamos todo el día hablando de autos. Mira, el otro, ABC, publica una encuesta sobre lo que cree que ha pasado que el 55% de los españoles, pero ¿qué coño sabe el 55% de los españoles de lo que está pasando con un auto judicial? Sí. ¿Me quiere decir alguien eso?
Que no se conoce entero.
Bueno, ni entero, ni a media, ni nada, si no se lo han leído.
Pero
lo
único que tiene
es una referencia, tienen una referencia de lo que les han contado. Entonces, imagínate. A quien tienes más predicamento le haces caso y dices, no, claro que sí.
Bueno, ahí están las redes sociales.
Vamos, que el otro día me pusieron el ejemplo. Oh, es que tú no eres objetivo, que no leo el ojete, ni falta que me hace, vamos. No me limpio el culo porque no con él, porque es digital.
Bueno.
Pues online, pero puedes hacerlo online.
Es que estas cosas... Y luego dices, ¿qué ocurre? Y es que esa gente está en todos los medios pululando, en todas las tertulias y tal. Y oye, que cada cual es libre de elegir. Yo ya he llegado a un punto en el que cada cual disfrute lo votado. Disfrute lo votado. Y si luego tiene problemas porque le recortan la dependencia, le recortan no sé qué, le recortan no sé cuántos, o le obligan a tener que ir a un seguro privado, pues oiga, disfrute lo votado. Lástima que haya otra gente que no haya tomado esa decisión y que también pague las consecuencias, pero la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Qué catastrofista estoy, Beñar.
No. Nos cantamos una de Temptations. Aquí que estamos así con el micrófono. Bueno, tenemos muchos mensajes. Nos dicen, habéis comentado que Vox tiene principios antidemocráticos. Y dice, no se debería legalizar ese partido. Con Bildu funcionó y se alejaron de la violencia. Otro que dice que no está en contra de los impuestos. Lo que sí está en contra es en el mal uso que muchas veces nuestros representantes políticos hacen de ellos, gastando cantidades ingentes en fastos innecesarios cuando otras necesidades están sin cubrir. También dicen por aquí, en muchas ocasiones los gobiernos en América Latina los pone la CIA. Otro que dice que, o sea, que Rodríguez Zapatero, según Ana Sagasti, ha sido un colaborador de la dictadura venezolana. También dicen Operación Cóndor 2.0 para toda Latinoamérica. También es el problema del eurocentrismo, que se piensa que todo el mundo es igual y las leyes solo existen para un pequeño grupo de países y casualmente son siempre los mismos. Otro que dice que para vender bien las ideas de la ultraderecha necesitan el cuarto poder, necesitamos más Canal Red y el sistema electoral, dice, de Estados Unidos es un fraude. Otro que dice que el país de izquierda, por favor, un respeto a la audiencia. El propietario Josep Ogurlian, con intereses en Indra, aparte de derecha radical, socio ya con presencia Vicente Bolloré, Grupo Vivendi, en Francia, ha dicho que quien critique no hace una política. Dice también que con la policía tenemos un problema en todos los países de la Unión Europea. Se ha puesto al mando y se han incorporado agente radical. Lo hemos visto en la Ertzaintza, policía, guardia civil. Aquí hemos visto a policías alemanes mandar casi matar a un taxista en Mallorca, a la gendarmería dar leña de manera inmisericordia, a los carabineros igual. Este fin de semana, agresión salvaje a una embarazada, dio a luz prematuramente en Holanda. No les ha elegido, dice Abascal. Y bueno, pues dicen también... Es que a Javierito, al Cintora, ya no hay quien les crea. No son periodistas, son portavoces del gobierno. Y unos últimos, la prensa de derecha ataca y suelta bulos. La prensa progresista está intentando desmentir los bulos y claro, ya les queda poco tiempo para poder profundizar. Y lo último, bueno, pues nos mandan un vídeo sobre este documental de Canal Red que ha dado tanto que hablar en las últimas semanas, denunciando las condiciones laborales.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
¿Y si este verano no tuvieras que pelear por sitio en la playa? Evita aglomeraciones y estrés. Casas rurales equipadas, seguras y pensadas para niños, con piscina, campo de fútbol, barbacoa y cero coches alrededor. A 15 minutos de Burgos, en plena naturaleza y con todo a mano. Escápate al pie del árbol en alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
AECA, Udaco, Euskara y Kastaroak. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares, y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Emanisena.
Del puerto al fuego, del fuego al plato, por dentro cocinado, rico y sano, asegurado, porque fresco sí, Anisakis no, fresco sí, Anisakis no.
Disfruta del pescado de forma segura. Infórmate en frescosianisakisno.eus. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Fresco sí, Anisakis no.
Novedades del hogar. Especialistas en cortinas y decoración de ventanas. Durante este mes descontamos el IVA en los artículos de temporada de ropa para vestir tu cama. Y también confeccionamos gratis las cortinas de nuestra colección. Novedades del hogar. Cortinas, alfombras, toallas. Alameda de Urquijo 21 en Bilbao.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y estábamos hablando de los medios de comunicación y cómo se manejan. Por cierto, que decía algún oyente algo de Mañaneros y de Javierito y esto, que no le servía a nadie. Bueno, a ver. Hay que recordar que tiene una cuota de audiencia notabilísima y han repuntado a uno, ¿eh? Otra cosa es que Horizonte, porque no son comparables por las franjas horarias, haya subido a un 12% de cuota de pantalla en ese momento, pero no significa nada. Y si
lo contrario de Mañaneros.
Y si el oyente cree, y si el oyente cree que a los de la mañana los paga el gobierno, a los de la noche no te quiero ni contar quién les paga. ¿Verdad, Beñat?
Claro, claro. Bueno, son la apuesta del gobierno ha pasado por ahí también, por reforzar la parte política de española, pero bueno, ya sabemos también que Iker Jiménez ha mostrado sus plantillas políticas en otros momentos y al final cada uno que consuma lo que quiera, pero que sea consciente.
Ah, no, a mí me encanta. Es un programa de fantasmas que no llena más que de fantasmas el programa. O sea, bueno, empezó siendo de fantasmas y ahora hay fantasmas reales.
Oye, no te rías que el otro programa que tiene, el del cuarto milenio, de la nada hace maravillas y es un comunicador excelente.
No.
Sí, ahora, el otro programa, el cual has dicho, el Horizonte, sí. Bueno, eso ya...
Sí, no, pero bueno, que mira, que cada cual...
Eso es para los muy cafeteros.
No, pero a ver, yo aquí también hay que ser... Yo aquí voy a pesar de que no me gustan ese tipo de programas ni de medios, oye, mira, tenemos esto, ¿eh? Aquí hay un mando y uno puede cambiar de cadena y a correr. Sí, sí. Otra cosa es que la gente no quiera cambiar. Si no quiere cambiar, pues oye, que disfruten lo votado.
Sí, sí.
Ya está, no tengo otra cosa que decir. Pero bueno, voy a llevaros a otras cosas del día, a otras cosas de la jornada, porque ya que estábamos hablando así de lo que sucede, por cierto, ahora lo que hay es un debate, ¿no?, sobre qué es lo que puede pasar con el gobierno de Pedro Sánchez, si va a aguantar o no va a aguantar, que ya te digo, que creo que lo que opinemos nosotros no sirve para nada, porque eso es decisión del presidente del gobierno, punto uno. Y punto dos, claro, el PP está forzando a los socios que ahora son críticos y les está diciendo, pues provocad vosotros la caída, ¿no? Claro, porque el PP sabe que si pone una moción de censura, al final no le van a votar, porque nos sigue sin ver el elefante en la habitación, que es el elefante verde que tienen ellos,
sí, sí,
tienen a
sí,
Vox,
sí,
claro. Y eso es lo que la gente no va a votarles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? No lo sé, yo os pregunto a vosotros, a ver qué opinión tenéis, ¿no?
Pues yo simplemente yo creo que este es un gobierno que está hecho para agotar la legislatura, a pesar de todo lo que pueda haber para alrededor. Cada vez estoy más convencido. No, porque hacer lo contrario sería dar una baza que yo creo que no está ni siquiera en el pensamiento de quienes están manejando o están viendo cómo instrumentalizar de alguna forma las próximas elecciones. No, tengo muy pocas dudas al respecto, sobre eso. Agotará la legislatura, porque tiene unos socios de gobierno que están muy interesados en agotar la legislatura.
A pesar de las críticas que la
hacen. Por supuesto.
Que una cosa es las críticas y otra cosa es la realidad.
Exacto. O sea, si es que está ahí, ¿en quién está basado el gobierno? ¿En la oposición? No. Está basado en sus socios de gobierno y están muy interesados sus socios de gobierno en llegar hasta el final, lo cual es lo más democrático que puede uno esperar. A pesar de todo lo que se está moviendo por ahí, pues muy bien, adelante.
Bueno, yo creo que la legislatura incluso puede no agotarse por una sencilla razón. No falta tampoco tanto, efectivamente, falta un año, falta muy poco. Viene el Papa, viene el verano, viene el Mundial, eso es muy importante. Y viene el periodo de vacante de sesiones, en las vacaciones te plantas en septiembre, pitos, flautas, tambores, febrero. Bien, eso es así. Pero por otra parte, el único puntito que matizaría lo que ha dicho mi querido compañero es que puede haber otra razón que la del presidente del gobierno, que la voluntad del presidente del gobierno, y es que en algún momento de todo este tiberio judicial haya algo que ya comprometa directamente al gobierno, o una financiación que se hablaba, pero solamente se hablaba de los... alguna cosa de esas que... Pero claro, efectivamente, si ocurre eso, a los que están apoyando al gobierno les va a dar un shock, porque van a tener que... Un shock hiperbólico, que diría un buen médico, ¿no? Es decir, un shock total, porque van a tener que decir, a ver si voy a tener que agotar la legislatura sin querer, porque tienes toda la razón, nadie quiere agotar la legislatura, perdón, nadie quiere acabar la legislatura, pero es que también en las noticias que van llegando, últimamente ya se acercan mucho, lo que pasa es que algunos jueces bastante honestos critican con mucha razón que ya la presunción de inocencia, que es algo fundamental en el Estado de Derecho, se ha perdido. Pero no ya en el sentido que tú tengas de el pensamiento de decir yo creo que ha pasado esto, no, es que en el momento que a alguien le imputan, toda la metralla política de la oposición es culpable con sentencia firme en la mano, cosa que no ha ocurrido en ningún caso. Por ejemplo, Zapatero todavía no ha hablado, ni siquiera ha hablado, porque no le ha tocado hablar y tiene derecho, lógicamente, a defenderse en sala judicial. Entonces, ¿qué ha podido pasar ahí? Pues no sabemos, pero por lo menos no se puede decir que Zapatero es más que no sé qué. O sea, es un disparate, porque la opinión pública lo que se está generando es... Pero claro, noticias que llegan, lo de Leire. Al final, para mí, el señor Sánchez es un bastante buen presidente de gobierno. Creo que lo ha hecho bastante bien, menos, iba a decir un terremoto, que también tuvo ahí en la isla de Est, pero menos, no sé, un meteorito, yo creo que le ha pasado de todo. Ahora, como presidente del Partido Socialista Obrero Español, como secretario general, es lo peor que ha podido haber en 50 años. Porque ha tenido todo lo que un presidente de gobierno no puede tener, empezando por lo peor. No tiene cuadros, no tiene partido. Es él y cuatro ministros. Y encima ha tenido alrededor a dos secretarios generales, el número dos absolutamente enfangados en unos procesos judiciales que veremos cómo terminan, y a un tercero que de milagro no le nombró porque le dijeron que era también otra persona absolutamente irrecomendable. Más lo del Leire, lo otro, es decir, pero como presidente de gobierno es bueno, es decir, ha tenido, a pesar de todo lo que ha pasado, pandemias y demás, yo creo que ha hecho cosas que merecen la pena. Y yo creo que España, si miras los números, que es otra cosa, que no venden nada bien de lo que hacen, pues yo creo que los números no son malos. Es más, son números bastante aceptables. Y desde luego, si miramos con algún gobierno anterior, mejores. Porque el señor Rajoy, los datos que tenía eran infinitamente peores que los que tiene Sánchez. Entonces, hombre, hay que valorar todo. Pero la gente ya no valora si el presidente del gobierno es bueno o malo. Lo que está valorando, o que el gobierno del presidente del gobierno, que hay dos partidos, que también hay que valorar la labor de todos los socios de gobierno, creo que es justo. Pero lo cierto es que el acorralamiento judicial es tan extremo que no me cabría tampoco ninguna duda si de repente aparece algo en el cual los odio. Eso hizo el PNV con Rajoy. Le dijo, señores, mañana tiene usted una imputación, me acaba de llegar que mañana usted está imputado por corrupción y con pruebas. Le dejó caer. Es lo que ocurrió. Entonces ahora, nadie le va a dejar caer si no hay algo que afecte directamente a una financiación directa y regular del partido o hay algo penal que involucra directamente a un enriquecimiento por parte del Partido Socialista Obrero Español. Pero ¿quién es capaz de decir lo que va a pasar de aquí a 4 meses? Yo, desde luego, no.
Yo tampoco sé lo que va a pasar, la verdad, no tengo, me genera muchas dudas el momento actual. Es verdad que queda poco para que se agote la legislatura y que llegara el plazo de los 4 años, entonces, bueno, pues cuanto menos queda, más fácil o más factible es agotarlo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos otro tipo de factores que inciden en la agenda político-mediática y que, bueno, pues se pueden aprovechar, ¿no? Pero, bueno, pues como el presidente Pedro Sánchez también nos ha sorprendido con giros de guión muy, muy claros y muy drásticos en otros momentos en que además también se le consideraba totalmente contra las cuerdas y se le daba por descontado, básicamente, pero bueno, a mí yo no, ahora mismo no me extrañaría que haya un nuevo giro de guión con algo, ¿no? Lo que sí veo es que se está conformando un escenario en la opinión pública que tiene dos grandes relatos, que son cada cual sirve a unos determinados intereses electorales, que es el relato de gobierno podrido por la corrupción y partido político del gobierno totalmente corrupto, que es el que ya llevamos meses y cada vez se acentúa más, ¿sí? Y ya muy abiertamente, desde otro punto de vista, ya por el Partido Socialista, la mayor parte del Partido Socialista hablando de, bueno, pues una guerra judicial para desalojar un gobierno legítimo, bueno, judicial no solo, policial, mediática, etcétera, ¿no? Bueno, estos son los dos grandes relatos. Creo que no son verdad al 100% y además creo que no son incompatibles el uno con el otro. Yo creo, por un lado, que hay indicios serios de corrupción muy graves, que veremos en qué se concretan, por supuesto, pero obviamente son informaciones que aparecen, y aunque aparezcan de manera interesada, evidentemente es así, ¿no? Que interesa que se filtren informes de la UCO, que se aparezcan determinadas informaciones antes de tiempo, etcétera, ¿no? Pero bueno, aunque sea interesado, hay cosas que son preocupantes y que, bueno, pues es difícil que se puedan desmontar al 100%, que han pasado cosas como las que han pasado con los casos que ahora mismo están afectando a miembros muy relevantes en el pasado del gobierno y del Partido Socialista. Pero por otra parte, reconocer que esto es así no quiere decir que haya un interés, yo creo que hay intereses muy, muy poderosos, para la expresión, dentro de España, en los cuales quieren acabar con este gobierno y les interesa que llegue cuanto antes un gobierno del Partido Popular y Vox.
Y por tema económico, como lo vimos al principio, y por ejemplo, el tema de sanidad, pensiones y dependencia, pues ahí hay una presión brutal. Por cierto, me sigue sorprendiendo, ya sabes, Coldo, que soy muy incauto para esto, 8.200 muertos en las residencias, muchísimos menos que en Valencia por las riadas. Oye, parece que no tenían familiares. Sí, aparecen de vez en cuando. Es un tema que prácticamente está amortizado. 8.200 muertos, una causa que judicialmente está también muy varada, con V. Y que no pasa nada, que también me llama mucho la atención, sinceramente. Será por mi candor, pero me llama la atención que no es posible que no haya muchísimo más ruido mediático, aunque sea de las familias.
Pero ¿cómo va a haber ruido mediático si
en las familias?
Sí, si los que se ven afectados. No, pues las familias hablan. Las 9.000 y pico ya hablan. Las 9.000 y pico familias, por ejemplo, de las residencias de Madrid ya hablan. No salen en ningún sitio. No salen en ningún sitio. Claro, es que esa es la realidad. No salen, no tienen altavoces. Mira, hoy, por ejemplo, hay un diario que ya ha publicado desde primera hora de la mañana una noticia que dice lo siguiente. Os voy a leer el titular para que veáis más o menos. El juez Pedraz, que es el que está también con el asunto del PSOE, imputa al jefe de la UDEZ de la época del PP por la guerra sucia contra Podemos. Claro, ¿cuántos años han pasado ya de aquello? Porque en la cuestión judicial es que ya, digamos que la relevancia no está en la sentencia, está en el proceso.
Claro.
A la gente ya le importa un bledo. El señor este de la UDEF ya está fuera de la cadena de mando. Hay otro que le ha sustituido. Sí,
los tiempos, que también en derecho procesal, en derecho procesal es fundamental.
Estos no son de los míos, sí, eso es viejísimo, 15 años. Claro, tienes el caso de los de Esperanza Aguirre, las ranas de Esperanza Aguirre. Se están siendo juzgadas ahora, después de 20 años. Eso sí, el fiscal general está en la calle.
En meses.
En la calle.
En pocos meses.
Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Los tiempos, el calendario? Bueno, pues te dicen, no, es que el calendario es así. Bien, yo no me lo creo. Lo siento mucho, pero no me lo creo. Sí. Bueno, hacemos un paréntesis, espera, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Carrocerías El Valle es tu servicio oficial Tesla de carrocería en Vizcaya. Un gran centro autorizado por Tesla en la reparación de carrocería por técnicos certificados y con garantía oficial. Además, en nuestro centro de Baracaldo puedes probar gratis los Tesla Model 3 y Model Y. Reserva tu cita en la web de Tesla. Descubre la marca líder en eléctricos. Infórmate en carrocerieselvalle.com. Cuidamos de personas, no solo de coches.
Descubre Álava, descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural, arte de calle y el mejor rock en junio con Caldearte y Askena Rock Festival. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Estás escuchando Egunon Vizcaya en Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en este tiempo de tertulia. Mira, es que cuando estabais hablando antes estaba viendo una cosa que esto también pasa desapercibido, ¿no? Cuando yo te decía lo del elefante verde en la habitación, Rocío Demer, que es una de las portavoces de Vox, ha participado en Portugal en una especie que se llama Reintegration Summit, y ya con el nombre ya se las trae con avalor, y eso es un encuentro en defensa de la Europa blanca y cristiana.
¡Ay, Dios!
Esto es Vox. Lo que pasa es que, claro, la gente es un partido que ha conseguido que la gente le vote por su rabia en determinados asuntos y obvia todo lo demás. Pero lo que defienden en el fondo es esto. Es esto. Una Europa blanca y cristiana. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, pero no, permítame que te matice, pero eso es... o sea, no es lo que defienden, porque...
Bueno, defienden
como,
la pasta.
Como que creo que estamos de acuerdo, lo de cristiano, esto es absolutamente contrario a ese eslogan.
Radicalmente contrario.
Es una apropiación manipulada de unas ideas religiosas, que lo que se apropian es de una supuesta identidad, para ir rotundamente en contra del mensaje que está detrás. Y eso yo creo que hay que decirlo siempre y...
Y ya se dice, porque yo a veces echo en falta a las personas con responsabilidad jerárquica y funcional, que ante comentarios de estos es bueno que de vez en cuando salgan y digan lo que estás diciendo tú.
Bueno, porque, yo creo que la Iglesia Española lo está diciendo más últimamente que
un poco más, pero a lo mejor hay que hacer todavía otro poco más, porque hay gente que te viene y te dice, oye, tú eres cristiano, ¿y esto qué? Porque no oigo nada. Y a mí a veces me da un poco de coraje, sinceramente, porque claro que evidentemente eso es una manipulación obscena y es algo absolutamente... No quiero... Pero la verdad es que, esas cosas no es solamente esta vez, porque el mensaje de Vox cristiano, los abogados cristianos tendrían que estar en el banquillo, muchas veces, tendrían que estar en el banquillo. Porque hay veces que los abogados cristianos...
Por la apropiación indebida del nombre.
No, perdón, que la audiencia no me interprete mal. Hay muchos abogados cristianos. No, el grupo que se llama Abogados Cristianos Copyright, ese grupo, hombre, de verdad que alguien, insisto, con responsabilidad jerárquica y funcional, debería levantar la voz para que el mayor número de gente le escuche y diga, esos señores no son necesariamente cristianos.
¿Y eso quién lo va a decir?
Ya te he dicho.
Parte de la conferencia episcopal que está de acuerdo con ellos.
Bueno, pues o la parte que no. la parte que no está de acuerdo
porque
con
la
ellos.
La Conferencia Episcopal está sufragando los gastos de sí, 13, que pero, es una especie de...
Pero hay gente
yo hablaba que, de pozo inmundo, es otro, ¿eh?
Pero hay gente que no está de acuerdo con eso en la Conferencia Episcopal.
Bueno, de hecho, ahora
por eso digo.
Una mayoría no pero, está de acuerdo con eso y, y yo creo que eso se está percibiendo en el tipo de pronunciamientos que hay desde la Conferencia Episcopal. Afortunadamente,
desde
mi punto de vista, pues, y la prueba de ello es que ha generado bastante... bastante nerviosismo en Vox porque ven que se les cae parte de su relato.
Pero porque el que más ha levantado la voz en algunos temas parecidos a estos ha sido el Papa. Por ejemplo, en el tema de la pederastia, ha firmado el convenio, a pesar de Cobo, gracias a Cobo, pero no por Cobo, ni por el defensor del pueblo. No, ni por el ministro Bolaños. Ha sido por la intervención directa del Papa que ha obligado a firmar el convenio y decirle al señor Argüello que tiene que tragar con eso así, y haciendo maniobras extrañas como las hizo cuando se fue el señor Bolaños a Roma, que no sé, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esas cosas a mí me ponen muy nervioso, porque es desacreditar el mensaje en la raíz. Y eso no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Utilizar ese nivel, el maravilloso mensaje cristiano, no se puede tolerar. No se puede tolerar porque entonces mucha gente que está buscando de corazón, precisamente en estos tiempos que estamos comentando, tan devastadores y tan distópicos, está buscando esperanza, amor, comprensión, solidaridad, ética y política. Necesita mensajes como los del Papa, sí, espero que cuando venga, bueno, espero, no estoy convencido, cuando venga a España ya tiene una reunión, por ejemplo, en privado con las víctimas de la pederastia. Es que tengas que forzar la máquina a ese nivel... Pues es desazonador, simplemente.
Bueno, pues sí, dejamos el cuerpo.
Sí, pero se ha hecho.
Se ha hecho, por Dios. Sí, sí, claro que se ha hecho.
Que al final es lo que importa.
Que es lo que importa, sí, pero no, importa todo porque la gente que busca...
Sí, 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 pero el mensaje es mucho más poderoso, precisamente.
Mucho más, viniendo de Roma que viniendo de Añastro. Bien, pero, en fin.
Bueno, pues me he dejado algunas cuestiones en el camino, ¿eh? Mira, había un tema ya que estaba Ramón aquí, que era hablar del ébola, precisamente.
Uy, cómo me gusta.
Ese es un tema muy peleagudo, primero, porque...
De colaboración y cooperación, y sobre todo el entendimiento de en qué estamos. ¿En qué mundo nos estamos moviendo? Interesantísimo.
Bueno, pero allí es que aparte de las guerras que tienen...
Perdona, estamos hablando de cooperación y de algo más que el tema de las guerras y los conflictos. Cuando hay intereses y tal y cual, se pueden solucionar casi todas las cosas. Y esto es lamentable que nos esté interviniendo en estos momentos. Lamentable. Bueno, podemos seguir hablando...
¿Pero quién tiene que meter mano en eso?
Pues hay un tema de cooperación internacional... que tenía que estar ya ahí sometiendo precisamente y tratando de controlar y sobre todo mejorar la vida de la población que cada vez se encuentra mucho más indefensa porque no tienen medios, eso está más claro que el agua. Entonces alguien tiene que ir poniendo orden, pero no porque ese mensaje de que así no nos llegue a nosotros, no, para salvar precisamente a esa población que irremediablemente va a tener y lo va a pasar bastante mal con este brote de ébola.
Sí, bueno, es un brote de ébola, pero también hay que recordar que esa población está expuesta a los enfrentamientos inducidos además entre organizaciones del propio país y luego organizaciones extranjeras.
Pues ahí está.
Como Estados Unidos
pues
o China, que están alimentando eso porque hay una guerra económica detrás de recursos brutales.
Ahí está.
Pero desde luego
la
intervención tiene que venir por ese camino y tiene que ser inmediata.
Pero que lo que llama la atención es por qué no se está actuando ya.
Pues eso hablas del ébola, pero fíjate cuando los jesuitas el año pasado decían que ahí se morían los niños, atención, en las minas de coltán se morían de cansancio, de agotamiento, no de hambre.
Yo lo he conocido.
Pues eso pasó también como alma en pena por la opinión pública y aquello a mí me dejó muy, muy tocado, sinceramente.
Bueno, yo en algunos momentos he estado en alguna situación en la República Centroafricana, por ejemplo, y la verdad es que ahí, en fin, es un recorrido que se debería de conocer realmente qué es lo que está pasando por ahí en estos países que son tan sumamente ricos en recursos de todo tipo y que están amenazados simplemente por la presión de aquellas corporaciones que lo único que ven es la rentabilidad de aquellos elementos. Les importa todo lo demás, les importa un tris. Y realmente el ébola lo que viene a poner de manifiesto precisamente es todo esto. Lamentablemente, pues la especie humana no es tan solidaria como en principio se podría esperar, ni muchísimo menos. Y cuando aparecen crisis internacionales como puede ser esta, que empieza con una crisis local, pero que pues tiene visos de ser una crisis internacional, pues realmente lo que falta es alguien que tenga capacidad de decisión y de intervención, sobre todo.
Pues hemos llegado así al final. Ramón Cisterna, Gabio Talora, Mikel Uriguen, Igor Irigoyen, que tengáis un buen día. Beñat, cerramos
igualmente,
capítulo.
Es que eso es.